Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos a qué hora nos están escuchando. Yo soy Galia Moldavsky.
Yo soy Tamara Telesnik.
Y este es un podcast sobre chimentos.
Esto es Casi Famosas, un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de los famosos. Y es para nosotras una puerta a todos los temas que nos importan.
Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos a escondidas. Bueno, buenas a todos y a todas. Bienvenidos a el Season 1, Episodio 3 de Casi Famosas. Nosotras tenemos mucha fe a este episodio. Y sin dar más vueltas, arrancamos con las noticias de esta semana. La primera noticia es que Maika Migorena va a ser padre a los 47 años. Está en pareja con Sofía Vítola, es la hermana de Joaquín Vítola, el cantante de Indios.
Tiene un proyecto solista, se llama Potra, es conocida también como Potra más que como Sofía Vítola.
Claro, tal cual. Conocida como Potra, está embarazada de 4 meses y él es el, bueno, de ambos es el primer hijo que van a tener. Lo felicitamos.
Sí, nos copa esta pareja.
A mí me recopa esta pareja. Siento que Maika Migorena es una persona cuya sexualidad me interesa un montón porque lo he visto pasar por muchas instancias.
Sí, a mí me gustan porque siento que son esas parejas que no los conozco porque no los conozco, pero como los veo en lugares, tipo vas a un bar, como siento que están en espacios similares a los míos y me divierte eso, como... Siento que indirectamente los conozco, entonces sí. Me pone contento.
Y yo tengo otra teoría, que es que Sofía es muy amiga de Violeta Timberea. Y obvio que están embarazadas a la par. O sea, el sueño de dos amigas que quieren embarazarse es embarazarse a la par.
O sea, su hija va a ser amiga de Lila, la hija Violeta. Lila.
Después, otro capítulo hablamos de que ya la hija Violeta se llama Lila.
Ya hablaremos de Lila. Bien, la noticia número 2 es que Katy Perry tiene dos acusaciones de acoso sexual. Parece que hace unos días... un modelo que se llama Josh Kloss, que fue como el galán que ya tuvo en el videoclip mega recordado de Teenage Dream, dijo que en una fiesta post video, imagino, la cantante Katy Perry lo agredió sexualmente, le quiso sacar la ropa de delante de mucha gente, una secuencia así, y a eso se le sumó que una presentadora rusa que se llama Tina Kandalecki afirmó que también tuvo una situación muy similar en una fiesta con Katy, que también como que se le vino encima, se la quiso chapar ahí enfrente de todo el mundo, como una situación muy agresiva y muy de, me parece como de demostrar poder, ¿no?
Sí, yo me la imagino en esa, me imagino a una persona con mucho poder, obviamente opinando sin saber, una persona con mucho poder, vení al modelo, diciéndole vení al modelo, sacándole la ropa, miren los abdominales, me imagino con la presentadora rusa que... Nunca había escuchado en mi vida el nombre Tina Kandalecki, no. Es un gran nombre. Una situación similar, ella dice que se la encontró en una fiesta y Katy Perry como que intentó darle un beso, intentó entrarle por todos lados, como con la impunidad de esas personas que creen que no hay nada que los distancie de un otro en la vida.
Sí, en fin, la otra vez hablaba con unas amigas y les decía como, bueno, igual no estamos tan sorprendidas de que Katy Perry sea un violador, y me dice, no, total, 100% un violador Katy.
Sí,
qué sé yo, creo que por eso, porque es una persona muy avasallante y muy violenta en sus formas también, entonces no sorprende tanto.
La tercera noticia de esta semana es que Bella Thorne firmó con Pornhub como directora. Bella Thorne la conocemos por haber actuado en una de las series de Disney y ser parte como de esta generación de chicas que se pusieron de moda juntas por haber protagonizado alguna comedia para infantil o adolescente. Pero la diferencia de Bella es que ella en este tiempo ha estado en los medios, primero por su sexualidad, porque originalmente nada, se creía que era heterosexual, después ella dijo que era pansexual también, así como Miley Cyrus.
Y estuvo en una trieja, que amo porque no hay tantos casos de triejas públicas, y Bella estuvo en una.
Trieja es que tiene dos parejas.
No exactamente, trieja es una
una pareja de tres, digamos.
Vamos a hablar de vínculo, okay. Exactamente, es un vínculo de tres.
Claro,
es
un vínculo de tres, no,
y Bella estaba en esa hasta hace muy poco, esa ruptura triangular fue pública, y bueno, nada, sí, Bella está re en una.
Está re en una, tuvo una transformación del look también a lo largo de estos años, y este año también Se le filtraron, bueno, le filtraron, la amenazaron con que tenían fotos de ella, que habían encontrado estos hackers que hackean famosas y famosos en internet. La amenazaron y ella lo que hizo fue publicar ella misma sus fotos desnuda o sin corpiño, diciendo, bueno, como no voy a permitir que me amenacen, pero igual salió a decir que nada, que la situación fue mega angustiante.
Sí, le estaba pasando como el orto y su resolución fue como, bueno, ok, me estás amenazando, la saco yo, la filtro yo las fotos y me dejas de romper las pelotas y recupero medio el control de la narrativa. Que me parece muy interesante y siento que un poco fue como un final a la saga de los hackers. Sí. O un final o un cambio de rumbo o algo, no sé.
O sea, sin dudas es para mí la solución más empoderada, digamos, o ideológicamente la que me parece como un giro más interesante, pero aún así debe ser un bajón estar en su situación. Pero bueno, otro cierre que se le da a esto es esto de que acaba de firmar con Pornhub, la página de pornografía, una de las páginas más grandes del mundo, en hacer dirigir una película porno que se va a llamar Her and Him, o sea, ella y él, y dice que es una representación moderna, sexualmente explícita de Romeo y Julieta.
Yendo.
Yendo.
Número 4. Albert Baró, el galán de Atav.
Atav.
Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la tira de Polka de este año. Se separó de su novia, Nerina Urtubey.
Bueno, es Urtubey, pues si no parece que es familia del político.
¿Es Urtubey?
No sé. Creo, o sea, no es familiar del político, eso es todo,
claro,
lo que sabemos.
Claro, aclaremos eso.
Claro,
no tiene nada distinto que ver con el gobernador. Bueno, Albert Baró se separó de su novia, que es una periodista argentina. Ellos se habían conocido en Madrid. Por si no ven, Atav, Albert viene de Merlí, digamos, toda la fama internacional por Merlí, y ahí lo llamaron de la tira. No sé, esta noticia tengo mixed feelings. O sea, por un lado, algo muy clave es que se separan en medio de los rumores de que Albert tiene un romance con su compañera de elenco, Delphi Chávez. Ellos hacen la pareja una de las parejas protagónicas de la tira. Tienen mucha química. La otra vez en una nota, creo que en La Nación o algo así, que era tipo la pareja del momento.
Mucho shipeo de fans.
Mucho shipeo. En medio de eso, Nerina anunció la separación en sus stories con un texto en el que decía que, bueno, que ya no estaba con Albert. Aclaraba que ella quiere mantenerse al margen y esto que para mí es clave, que dice: quiero mantenerme al margen de las crecientes especulaciones sobre su situación amorosa, tiene todo el derecho a continuar su vida como yo la mía. Para mí se está atajando un poco por si llega a salir algo.
No, para mí también hubo algo que es que ella como que subió stories desde Madrid, que es donde está ahora, ella vive en Madrid,
se volvió.
Donde está ahora, se volvió. Subió stories como con mensajitos, no se puede directamente vincularlo, pero también se puede vincularlo. Y ella ya había especulaciones de que habían cortado antes de que ella lo saliera a blanquear por estas stories de ella que tenían como mensajes, viste, como medio ocultos. Había alguna como que tiraba un comentario como ella está con otra o comentarios así, y me parece que ella salió a aclararlo. Yo quiero decir al margen, porque ella dice algo, ella dice: soy una persona adulta y lo que tengo que decir se lo digo de frente a quien corresponda. Los demás son interpretaciones de las que no me hago cargo. Yo quiero decir igual, si cortás, vale el mensaje subliminal en stories. Nadie te va a juzgar.
No, pero ya fue.
Pero no es hacia él, sino sí, más hacia bien él. Hacia el mundo que sepa que estás soltera. Digo, yo
eso
banco,
es otra cosa distinta.
Yo banco eso.
Una cosa es una indirecta, o sea, una cosa es tirar un palo y otra cosa es como, bueno.
Para mí ella estaba en el
mostrarte
medio.
Mostrarte disponible, ¿no?
Es difícil en redes sociales enviar el mensaje de que estás volviste al mercado si venís de una relación monógama sin que quede como que estás ahí como, bueno, vengan a mí.
Claro.
Que sea digno. Que sea sexy.
Preservarte y a la vez un beboteo que te preserva, ¿no?
Yo siento que claro, que Nerina quedó en esa línea.
Sí.
Y te quiero decir que te banco si estabas intentando eso.
Nos encanta Nerina igual, la mega bancamos. Y encima de todo, después del descargo así del story, publicó otra story espectacular en la cual comparte otra cosa espectacular, que es un fragmento de la película de Almodóvar, Todo sobre mi madre, que es el monólogo del Agrado, que es un personaje, que es una mujer trans que hace un monólogo precioso y dice que no hay nada más auténtico que ser la mujer que una ha soñado ser, y comparte eso y pone: muchas gracias a todas por los mensajes sororos que recibí.
Amo.
Estoy muy sorprendida y muy agradecida. Y me encanta porque aparte, imagínate que ella está saliendo, o sea, estaba saliendo con el galán de la tele del momento.
Debe ser durísimo.
Todas sus fotos, o sea, ella subió una foto de ella con las amigas y los comentarios eran como: ¡me cojo a tu novia! ¡Qué bueno que está tu novia!
Sí, sí, sí.
Entonces, que reciba eso, me parece que, y que como mensajes de apoyo y de cariño de pibas que no la conocen, me parece que es muy lindo.
Sí, debe ser difícil lidiar con un novio tan famoso, pero me parece que ella lo hizo con mucha dignidad.
Sí.
Primero decirte que realmente me emocionó que vengas, lo hablé con los chicos después, sí, que sí, empezamos verdad, juntas.
Sí. No, no, y... sí, me mandó los... Yo también hablaba como si fuese mi amiga, yo soy re
sí,
seca,
sí, sí, tuvimos una charla.
Cuéntenme esa charla, ¿qué pasó en esa charla? No. La gente quiere saber.
Gossip nosotros time. Arrancamos juntas, una en cada equipo, bueno, la sin verdad combate. Que no teníamos un mango las dos pasional. Y ganar un premio era para nosotros lo mejor, entonces nos matábamos, ganaba ella o ganaba yo. Entonces,
claro, eran
bueno,
las elegidas del público y había esa riña de...
Era competencia real.
Este audio sucedió en Incorrectas, que es la quinta noticia de la semana, donde se reencontraron Flor Viña y Mica Viciconte. Para toda la gente que no sabe quién es ninguna de las dos, lo que tienen que saber es que estas dos chicas tienen una enemistad histórica en los medios porque ambas salieron del mismo programa que es Combate, que es un programa donde mucha gente trabada, en buen estado físico, con destrezas tipo bailar, ser, tener músculos y esas cosas, las ponen en juego en una competencia entre dos equipos donde hay como muchos desafíos vinculados a usar el cuerpo, saltar trampolines, usar sogas, tirarse a piletas, como todos desafíos de ese estilo. Y Mica y Flor eran capitana cada una de un equipo, ¿no?
Sí, eran las capitanas de equipos opuestos y a la vez eran como las chicas bonitas que estaban levantando el perfil a partir de Combate. Y se había armado como, más allá de la competencia concreta, en redes, Combate era un programa que la movía muchísimo, pero muchísimo de verdad. Sí. Y entonces los fans estaban divididos entre los viñistas y los fans de Mica, que no sé cómo se llaman. Los fans
difícil
de Mica.
Saber.
Difícil saber. Entonces había como la competencia real, el enfrentamiento entre los fans y obviamente terminaba decantando en una enemistad que nunca supo nadie en la historia cómo empezó entre Mica y Flor.
Sí, y la verdad está bueno que se hayan podido amigar porque la verdad es que hoy en día... cada una tomó caminos como distintos. O sea, Flor se dedica a ser actriz, está en una semana nada más con Nico Vázquez y Benjamín Rojas, está en el Bailando también, se dedica a bailar, intenta mantener el perfil más bajo que puede, dentro de lo que puede, en este último año estuvo más movido. Y Mica Viciconte es panelista del programa de Moria Kazan, Incorrectas, además está en pareja con Fabián Cubero y eso le hizo estar muchísimo en los
sí,
medios.
Levantó
porque ahora
mucho
está,
el perfil.
Porque ahora está enemistada con Nicole Neumann, digamos. Y medio que había quedado como, bueno, ¿qué onda esta pelea? No tenía mucha actualidad, ya ninguna estaba en Combate, cada una tenía un perfil completamente distinto. Y la verdad tiene mucho sentido que se hayan ido a la televisión a decir esto que decía Mica en el audio. Decía, no sé, estábamos en contra, éramos ella contra yo y nos peleábamos.
Sí, me rompe el cora mal cuando Mica dice que no tenían un peso y que se mataban porque necesitaban el premio.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
como que, nada, me parece muy choto que se terminó generando la clásica enemistad sin sentido, sin orígenes, inexplicable entre mujeres.
Sí, sí, una más de capítulo.
Y que encima estaba metido bueno, el tema de la plata, que era algo que realmente necesitaban y no les quedó otra que subirse a ese juego, ¿no?
Así que esa es la quinta noticia. La felicitamos por haber superado esa instancia de la relación.
¿Vos quién crees que es más sexy, vos o Axel Kicillof?
No, Axel. Axel es muy... esa.
Pero para, déjate, joder. A ver, ¿por
no,
qué?
No, bueno, pero lo pienso de verdad.
¿Por qué?
Porque me
¿por
gusta,
qué?
me gusta. Esos ojos, todo me gusta, me cautiva.
¿Quién empieza? Las dos respiramos como... Oh, what a man.
Tenemos mucho para decir.
Bueno, el audio que acabamos de escuchar es Matías Lamens opinando sobre Kicillof en un programa tipo Late Night que hizo Tomás Rebord, que es un chico del mundo de Instagram y las redes que militante. Y bueno, lo invitó a Matías Lamens a una especie de Late Night que hizo por YouTube y le preguntó sobre Kicillof, que es un tema que estuvo, la belleza de Kicillof hegemónica, estuvo muy en tema de conversación durante toda esta campaña.
No sé ni qué decir, o sea, realmente me cautiva tanto el tema, o sea, me siento Lamens, me cautiva, posta, sí, que me pierdo.
Sí.
No sé qué decirte, o sea, quienes estamos en Twitter y en redes sociales sabemos que esto no es una cosa nueva, sino que de hecho desde aprox, nada, 2014, obvio, cuando creo que, si no me equivoco, en 2014 Axel asume como ministro de Economía de Cristina Kirchner. Y después, bueno, tuvo mucha visibilidad cuando tuvo que ir a negociar con los fondos buitres.
Sí, totalmente. Había notas de afuera.
Hay una nota en BuzzFeed, que es increíble, que recogen tweets de yanquis diciendo qué bueno que está el ministro de Economía argentino. O sea, bueno, nada, quienes estamos en internet sabemos que Kicillof es un favorito de las redes sociales. Y nada, por eso fue apodado Kicillof.
Sí, Kicillof total. Bueno, durante la campaña, esta última campaña que terminó en Las PASO, la primera parte uh-huh. de la campaña, lo que sería, vimos digamos, el valor estético de Kicillof explotado a muerte en las redes sociales desde la campaña, el spot suyo de los besos, que se está dando besos sí. con distinto tipo de mujeres y personas en el mundo, hasta el video en donde se lo ve adoptando dos gatitos muy bebés en Berazategui.
Sí, y hay como muchas hay una cuenta que se llama Kicillof tomando mate en lugares, hay otra que solo se llama Kicillof y son tipo fotos y fotos hablando de lo, como comentando lo bueno que está, Kicillof con una polera, Kicillof con sus hijos, Kicillof en su Clio recorriendo la provincia de Buenos Aires, es como inagotable. Y nada, lo que nos preguntamos nosotras es, ¿consumir a un político como si fuera una celebridad implica banalizarlo y vaciarlo de contenido, tal vez? Y sobre todo, ¿banalizar la situación crítica del país?
Si esperan una respuesta cerrada y concreta, no la van a obtener, no la tenemos. Ahora. Les aviso como spoiler alert para que sepan lo que se viene. Lo que hablábamos con Tami es que me parece que la historia de Kicillof siendo banalizado o Kicillof convertido en una celebridad, de políticos convertidos en una celebridad, es una historia que ya tiene larga data en la Argentina, en el mundo también, seguramente, claro. En Estados Unidos también existe, hay otros casos, Berlusconi también en Italia, pero en la Argentina, digamos, el hit y el momento más álgido de políticos, celebridades, todo mezclado, vinculado, fue en los 90, principalmente en realidad en el gobierno de Menem. Siempre está como analizado en la historia de la política argentina como un momento muy alto donde Menem se lo veía yendo a programas de televisión constantemente, yendo a Showmatch, o como sea que se llamara en esa época Showmatch, sacándose sesiones de fotos con poca ropa. Digamos, fue un momento muy, muy alto del vínculo entre las celebridades y la política, y no necesariamente se lo ve como algo positivo, digamos, de esa etapa.
Sí, sí, de hecho, bueno, obviamente lo que se recuerda de esa etapa en la cultura popular es tipo pizza y champán, y parte de eso era como este cruce con la farándula, y había muchos programas del tipo, bueno, siempre la cima fue Videomatch, pero también estaba un ciclo que conducía Moria Kazán, que se llamaba La Cama con Moria, y básicamente si estabas en el medio y si estabas en la política, tenías que pasar por la cama de Moria para que ella te entreviste uno a uno, y si no, no existías, como fue, no sé, en 2015, el mano a mano con Fantino en Animales Sueltos.
Totalmente.
O, por ejemplo, como fue en 2009 el auge de Gran Cuñado, y digamos, de Narváez fue una figura que levantó muchísimo el perfil por Gran Cuñado.
Tal cual.
Y otro ejemplo que es muy interesante para pensar cómo, digamos, no es que ahora estamos tratando a los políticos como celebridades, pues las redes sociales banalizan. No, siempre fue así. Y de hecho, en 2001, cuando De la Rúa acepta ir a Videomatch, para, digamos, era como el plan, era un poco reivindicar su figura después de que le estaba yendo muy bien de rating y demás, a la imitación que hacía en ese momento, no me acuerdo si Freddy o sí, Freddy, si ya existía real. Freddy, de él. Y lo ridiculizaban de que era un quedado, un dormido, etc. Entonces él iba a ir a redimir su imagen, a sumarse un poco al chiste, digamos, en vez de que se rían de él. Y le salió mal al nivel de que años después se responsabilizó del inicio de la crisis como social y de legitimidad de su gobierno a Tinelli y lo llamó básicamente un traidor.
Que me imagino De la Rúa yendo con toda la fe como, esta es la mía, ahora levanto mi perfil, y lo boludearon de arriba abajo. Ya lo Exacto. venían boludeando
sí,
hace tiempo.
Y él no se supo manejar tampoco en ese espacio, que eso es muy importante, porque digo, hay algunos que ves que le sale natural.
Sí, sí, totalmente.
Y otros que, bueno, que no.
Que no, no. Es que debe ser muy difícil también poder levantarte o, digamos, darle batalla a un grupo de comediantes que están aceitadísimos en hacerte quedar como un boludo. Ir vos, tenés que tener un carácter y un manejo de la ironía y del humor muy fino para, mano a mano con ellos, lograr, digamos, levantar desde ahí.
Sí, yo creo que también hay una cosa que es como, ok, si te sabes sumar al tono de la joda, por ahí la podés surfear, pero a la vez, pará, sos un político, tenés que ser serio, no te podés sumar al tono de la joda como están todos pasándola como los ojete.
Sí, totalmente.
Que me parece que un ejemplo interesante también en eso es Obama, que la familia Obama fue consumida en Estados Unidos y en el mundo como, no sé, las mayores celebridades, o sea, sí, la gente veía a Michelle y a Barack. A Barack. Y era como un furor y una excitación y el perrito y no sé, o sea, yo habré visto, no sé, horas y horas de los Obama en lo de Ellen DeGeneres, ¿entendés? O Obama yendo a talk shows que la rompía toda, y para mí lo manejaba de una manera que era como, wow, lo estamos consumiendo como si el chabón fuera, no sé, Ben Stiller.
Sí, sí.
Y a la vez como protegiendo su figura de, bueno, ok, estoy a cargo de un país, pienso en vos, conecto con vos, no me estoy cagando de risa de vos.
Bueno, sí, y para mí en el 2015, en la campaña del 2015, hay otro quiebre en cómo se maneja esto, porque yo creo que había quedado como un formato medio retro del vínculo entre sí. la política y la farándula, y cuando el PRO viene en el 2015 con una campaña en la que utilizan todas estas herramientas de las redes sociales para acercarte y sentirte cercano y medio celebridad con los candidatos, desde el perro Balcarce con Macri hasta el Instagram de todos, hasta que el timbreo, hasta todo, digamos, todo esto de el Somos Uno Más, Mauricio, María Eugenia, Horacio, llamar a todos por el nombre, empiezan como a reinventar esto de aparecer en los medios como una celebridad consumible, a ver cómo es tu vida privada, a ver qué haces Macri con Antonia y Juliana, qué sé yo.
Alguien como vos.
Alguien como vos. Y esto de también ir a los programas, de prestarse para reírse. Bueno, de hecho, en la campaña ahora de 2019, La Reta subió un video con este formato de Mean Tweets. Mean Tweets es un formato de Jimmy Kimmel que en Estados Unidos lo que hacen es le hacen a los famosos leer los tweets en los que los bardean, lo leen en voz alta y como que le responden, en todo chistes. Y le hicieron a La Reta hacer esto en esta última campaña, como reutilizando este recurso del mundo del espectáculo, de un juego del mundo del espectáculo para campaña política. Y hacerte sentir cercano. Y en el 2015 el peronismo medio a la antigua se quedó muy atrás en eso. No tuvo nada de todo ese perfil. Y en esta campaña parece como si hubiesen aprendido a utilizar todas esas herramientas.
Sí, totalmente.
Y ahora las hayan incorporado.
Sí, o sea, claramente hubo en las campañas del Frente de Todos una intención de tomar ciertos elementos que le habían servido al macrismo en la campaña anterior, como... Bueno, el algo más liviano, algo de sacarse de encima, viste, la cosa más militante, núcleo duro, que distancia a mucha gente. Y en medio de todo eso, mientras que, por ejemplo, en la campaña presidencial está clarísimo que, bueno, somos todos las caras del dentista con Alberto o de una antropóloga con Cristina, como estamos todos mezclados, somos todo lo mismo, pero en medio de eso está la campaña de Axel, que es la única campaña del Frente de Todos que sí es muy personalista.
Y sexualizada, digamos, y porque hasta el momento, todas estas campañas donde ponen a los candidatos, a las candidatas en los medios de comunicación como para que se sumen a lo que consume la gente por la tele, como para verlos en un ámbito desestructurado, no iba tanto por el lado sexual. De hecho, es medio como políticamente incorrecto, por ejemplo, una mujer candidata, no la podés vender desde el lado sexual y que quede bien.
No, ¿te imaginas?
En cambio, me parece que en el caso de Axel hubo como una excepción que funcionó muy bien. Siento que soy una de las consumidoras a las que apuntaban y efectivamente lo lograron.
Es que nosotras somos como la consumidora.
Gatitos bebés, tiene mi voto, aunque no vote en provincia.
Egresado en Nacional Buenos Aires, como que uno lo siente cercano, ¿viste? Lo podrías haber conocido en una previa, pero sí, no. Sí,
pero no.
Es el candidato a gobernador. Lo que quería decir, viniendo de lo anterior, es que eso, me parece que en medio de esta campaña, bueno, de un poco de la vara del kirchnerismo de kirchnerismo, Axel es un poco la cara que quedó del núcleo duro y el único que sigue teniendo como una campaña personalista, y a la vez él finge que
no sabe.
Que no está pasando nada de lo que está pasando alrededor suyo, que no tiene nada que ver con él, que simplemente él es como, bueno, un jugador que estaba ahí, lo pusieron. Y como si el fenómeno Kicillof no existiera.
Es que
eso me parece lo mejor que tiene.
Es el lindo que sabe que es lindo y finge demencia.
Y finge que no lo es. Es espectacular.
Sí, es como, ay, ¿en serio me quiere dar esa persona que yo también siempre le quise dar? Como esa postura de, no me doy cuenta de lo que genero en la gente.
Total. Y yo creo que ahí radica la diferencia entre el viejo modelo siglo XX de los famosos acercándose a la farándula para, digamos, aumentar su popularidad. Como, bueno... todos estos políticos que estuvieron saliendo con mujeres famosas. Bueno, a ver, Insaurralde con Sirio.
Sí, Redrado con Luli Pop, Urtubey con Isabel Macedo y Facundo Moyano con Nicole Neumann.
Sí.
Y en teoría en un momento hubo especulaciones sobre Susana Jiménez. Era obvio que era todo mentira, pero bien que se alimentó de eso.
Yo decidí que voy a creer ese mito hasta el fin de los tiempos.
Es que en realidad para mí hay como distintas maneras, lo hablábamos con Tami antes de venir acá a grabar, hay distintas maneras de acceder desde el mundo de la política hacia el mundo de la farándula. Una es esto, convertir al candidato en una celebridad. Otra manera es ponerte en pareja con una persona del mundo de la farándula, lo cual sigue estando bastante actual, porque todas estas parejas que acabamos de nombrar son contemporáneas o fueron hasta hace muy poco. Yo creo que hay casos distintos, o sea, Jessica Silva y Martínez Aurralde siempre pensé que se iban a divorciar al año, tienen una hija y siguen saliendo en tapas y es como, no puedo creer que esto
siga. Sí, pero ella bajó el perfil como loca.
Como loca. Facundo Moyano y Nicole Neumann, sí hubo como una teoría de hasta cuándo, hasta dónde estás lucrando con este vínculo, hasta dónde no. Nicole Neumann salió como a bardearlo cuando cortaron.
Sí.
Y Redrado y Luli Salazar también, muchas idas y venidas, mucho contar lo que pasa para adentro.
Una Amalia Granata en el medio de todo. Sí. Sí, bueno, yo creo que es como que sí, sigue estando, a la vez hay algo de que queda viejo y a la vez como que los desprestigia, lo cual me parece que tiene una carga misógina bastante fuerte ese desprestigio, como, ah, ¿cómo vas a salir con, lo voy a decir como lo diría, no sé, mi papá, o sea, con respecto a mi papá que le mando un beso, pero como, ¿qué haces con un gato? ¿Cómo vas a otra alguien que sale con un gato? ¿Viste? Sí. Entonces siento que un poco queda viejo esa forma y el contraste me parece y la diferencia con lo de Kicillof es que él finge que es algo que no sabe de dónde salió y que
es ajeno.
Y que lo que pasa es que recogen algo que está sucediendo en las redes, que que le pasó a la gente espontáneamente, que lo expresó a través de las redes sociales, y de última la campaña, fingiendo así como que quien no quiere la cosa, recoge ciertos elementos como pasó en el spot de los besos.
Es que el spot de los besos no es linealmente sexual,
pero,
que
decís,
pero es obvio que hay un capital erótico que estaban ahí como explotando.
Sí, y a la vez es espectacular porque tiene como esto de, bueno, mira lo popular que es nuestro candidato, que todos lo quieren toquetear. Pero bueno, pasa en ese spot de los besos y pasa también con la canción de All You Need Is Love, que es Axel Kicillof, tu gobernador.
Y tuvo varias, tuvo con Leña para el Carbón, que era sí. Axel Gobernador.
Pero me parece que justo en eso se está como muy puesto este tema de que, bueno, qué bueno que está Axel, qué caliente que estamos todos con Axel. Y eso como parte del atractivo del candidato,
¿no? Si
no
estás convencida, por lo menos votalo porque te calienta,
porque
digamos,
sí,
de última.
Porque lo queremos seguir viendo en la tele.
A los nini, digamos, claro. A los y las que no saben a quién quieren votar, es como si estás en medio de esa nebulosa, no sabes bien con el plan político de ninguno de los candidatos que tenés frente a vos, bueno, súmale esto, restar no resta, digamos.
No, totalmente.
Yo creo que el problema sería si Kicillof solo tuviera eso para vender, digamos. Si su única campaña fuese alrededor de su estética, si su única campaña fuese alrededor de los gatitos de Berazategui.
Totalmente.
Creo que mientras sea un recurso más legítimo como cualquier otro, y que también lo han usado el PRO a su manera, mientras sea un recurso más dentro de un candidato que tiene una línea, que tiene un discurso, que se entiende qué es lo que viene a hacer, creo que no hiere a nadie, a nosotros nos trae alegría en Twitter, a nosotros
infinita.
Y a nosotras. Y creo que es legítimo.
Sí, igual quiero también comentar algo de un ensayo que salió en estos días que se llama Kicillof, la campaña del deseo, que lo escribieron las antropólogas Silvina González y Greta Winkler, que es muy interesante porque dice, ok, hay una carga erótica en esta campaña y está muy lejos de ser algo banal o algo superficial o algo que viene de otro palo. Es profundamente peronista esta campaña y es profundamente peronista evidenciar el capital erótico de este candidato. Y bueno, nada, es muy interesante, yo no lo voy a poder explicar bien, pero porque bueno, nada, hay muchas referencias bibliográficas y demás en el ensayo, pero básicamente va hacia que bueno, que este poner en evidencia como los besos, él con todo el tiempo la boca en el mate, viste el mate de acá para allá,
la boca,
él siendo toqueteado por la gente y demás, como puede ser, por ejemplo, en todas las campañas en Latinoamérica es muy común esto del candidato abrazando a la gente.
Sí, el vínculo con la gente, el mano a mano.
Claro, y en el ensayo hablan como que, por ejemplo, en Brasil con Lula es súper paternal eso, y acá es erótico.
Te quiero dar, claro.
Y algo de ese exceso y algo de esa, como de algo que puede, que parece desprolijo y demás, y que sale como del cuerpo, de los cuerpos, y no de algo, no sé, milimétrico, racional, de matemáticas, de encuestas, de no sé qué, sino algo que sale de los cuerpos, es profundamente peronista y por eso político.
Bueno, y para cerrar, una aclaración que es que esta especulación la tenemos que contar, que es que Luciana Salazar, al parecer, digamos, hablando de farándula y parejas políticas, Luciana Salazar parece que está en pareja con, según lo que dijo Polino, un político de primera línea del interior, miembro de la oposición muy importante, de mediana edad, alrededor de 50 años y morocho. Y Luli Salazar en estas últimas dos semanas se convirtió en una especie de analista política con muchos más datos de los que teníamos nosotros. Para empezar, tuvo El conteo definitivo, digamos, el conteo más cercano a las PASO antes de que se publicara, ella ya tenía los números.
Increíble.
Y esta semana dijo que un importante gobernador se iba a sumar al armado del peronismo. Dijo, confíen en mí, como yo tengo data adentro.
Me encanta.
Así que queremos saber quién es.
Me encanta y me divierte Luli Pop, nueva faceta analista política. Ojalá suceda.
Ojalá suceda.
Bueno, en esta edición de FAQ,
Frequently Asked Questions,
tenemos una duda muy amplia, muy cuestionada, muy en boca de todos, que es, ¿por qué son famosas las Kardashians?
¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe?
Vos bueno, sabés. Yo lo sé. Yo lo sé y te lo voy a contar. Bueno, ¿quiénes son las Kardashian primero? Cuando hablamos de las Kardashians, hablamos de Kim Kardashian, Khloe, Kourtney, las hermanas menores que son Jenner, que son Kendall
y Kylie.
Y la ama y señora.
La madama.
La, ¿cómo le dicen? Mamasher.
Sí.
Porque es mom y es manager. Mamasher. Que es la número uno, Kris Jenner. Bueno, ¿por qué son famosas las Kardashians? Es así. Hace muchos, 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 muchos años había un señor que se llamaba O.J. Simpson, que era un jugador de un deporte que no me interesa porque ya no me interesan los deportes. No lo vamos a decir.
Fútbol americano.
Fútbol americano. Bueno, sí. Este señor, O.J., era un jugador de fútbol americano muy, 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 muy conocido en ese momento y mató a su señora. Como el monzón de ellos, digamos. básicamente. Y tuvo un juicio muy televisado, muy público. Y entre su equipo de abogados defensores lo acompañó a su íntimo amigo, Rob Kardashian. Rob Kardashian, obviamente, es el papá de las tres hermanas mayores del clan. Y eso hizo que siempre estuvieran como medio, digamos, no en la tele, no digamos en la farándula, pero sí muy cerca de la fama, muy cerca sí. De, digamos, el núcleo celebrity de Los Ángeles o de Beverly Hills. Digamos, de
era como una familia también de mucha plata, muy cercana a famosos y famosas. Que estaba, digamos.
Como que en tu Wikipedia dice socialite.
Claro, es como que vos tengas ahí a un empresario muy conocido que está en los medios, sepas quién es por ser empresario o por ser abogado, no forma parte de la farándula, pero lo conoces.
Exacto. Y bueno, lo que sucedió es que Kim, a principios del 2000, era muy amiga de Paris Hilton en su época dorada.
Sí.
Era como la que le sostenía la carterita.
Claro, digamos bien la expresión. Sí. Amiga, digamos, no había una simetría en el vínculo.
No. Era la que iba como dos pasos atrás cuando salían del boliche, le sostenía la carterita y la acompañaba siempre. Y aparecía. Y un día, ¿qué sucedió?
Lo que le pasa a muchas famosas, algunas adrede, la gran mayoría sin quererlo, se filtró un video suyo, practicando el sexo oral, digamos.
Sí. ¿Vos sabés quién filtró ese video? Porque eso es lo mejor de toda la historia. ¿No sabés?
¿Ella misma?
¡Cris!
Obvio,
o sea,
la mamá, la madre, estamos diciendo.
Me agarro una CB de contarlo nomás.
Es como la pionera de la línea Wanda Nara.
Es la número uno. Ella dijo, ok, mami, o sea, tipo, ¿vos querés ser famosa? Vamos a filtrar este video y sabes cómo te hago famosa. Y eso es lo que sucedió. O sea, el rumor nunca se confirmó, pero el rumor más fuerte es que Kris Jenner filtró el video de su hija. Y a partir de eso, levanta mucho en perfil toda la familia. Todo esto, Rob Kardashian, el papá Kardashian, había fallecido hace mil millones de años. Kris estaba en pareja con Bruce Jenner, que ahora es Caitlyn Jenner.
Transicionó
a Caitlyn Jenner. Y ahí arrancan con un reality show que es Keeping Up with the Kardashians en E! Entertainment.
Así es. Era como, el reality arranca como... primero alrededor de Kim, principalmente, porque es por ser amiga de Paris Hilton, por llevar todo un estilo de vida mega lujoso y millonario, digamos. El reality lo que quería mostrar es cómo vive una familia con muchísima, muchísima plata.
Claro.
Y de hecho, en cada capítulo se logran reflejar los conflictos banales que tienen capítulo a capítulo. Es como son conflictos súper superficiales. Y básicamente es, mira cómo vive esta gente la vida.
Sí, en ese momento ellas tenían como unos negocios de ropa en Beverly Hills y demás, como si te dijera que seguimos un poco más, pero como si te dijera que seguimos a Marixa Bali con su negocio de la salada. Era un plan así, como no es que había diseño ni nada, revendían cosas, era como una onda así, hasta que, bueno, pasa algo muy importante, que es que Kim Kardashian conoce a Kanye West, se pone en pareja y Kanye West, entre comillas muy grandes, le refina la imagen.
Bueno, eso es muy contemporáneo.
Es muy contemporáneo, o sea, pero me parece que es parte de volver a las Kardashian quienes son ahora.
Claro, bueno, es que es así. Ellas a lo largo de las temporadas, lo principal que vemos es, además de que ya están llenas de guita por la familia a la que vienen, obviamente todas emprenden negocios y a todas les va bárbaro. No sabemos si les fue bien en las ventas o no, pero en teoría a todas les va bárbaro. Hoy en día, Kylie Jenner, que es no es la menor, pero es de la segunda etapa de Kris cuando está en pareja con Bruce Jenner.
Es la menor del clan completo,
digamos. Del clan completo. Está Rob Kardashian también, que obvio que no nos nombramos porque es un hermano que a nadie le da.
Por favor.
Es otro capítulo. Mientras tanto, digamos, cada una va creando su propio imperio. Y de hecho, Kylie Jenner, que es la más chica, se creó su propia marca de maquillaje. Y hoy en día es una de las personas más billonarias del mundo, más jóvenes,
es la
digamos.
Es la persona que... Ahí estas frases son siempre muy difíciles, ¿viste? Como de explicar, como... Es la más joven en llegar a ser billonaria.
Claro, bueno.
Algo así.
Sí, sí. Y además es como la cara de esta idea también del emprendedurismo, de mirar todo lo que total. Logré. Y es como, dale, amiga, ya partiste de una escala altísima. Hicieras lo que hicieras, te iba a ir increíble. Pero bueno... a lo largo de las temporadas vamos viendo los conflictos que tienen entre ellas, cómo van aumentando su capital, porque todas tienen primero el negocio de ropa, después de perfume, después de maquillaje, después hacen muchas sesiones de fotos, no sé para qué, se sacan sesiones, como 3 sesiones de fotos por semana.
Sí.
La cantidad de fotos para Instagram que deben tener. Y van cambiando de pareja. La cantidad de escándalos que hubo con las parejas de las Kardashian tendría que ser otro fac.
Ay, sí. Hablemos algún día de Khloe porque me rompe sí, el cora.
A mí también.
Pero sí, bueno, en resumen, porque son famosas por un padre famoso, un reality show que la rompió y luego por
un video filtrado,
ahí sí, un reality show que la rompió y luego cuando cambian un poco de perfil, múltiples negocios que las vuelven medio pioneras en absolutamente cualquier ámbito.
Sí, como que las Kardashian tienen esto, como vos decías, que ella ahora cambia el perfil. Kim cambió el perfil por estar en pareja con Kanye West, el rapero más conocido por ahí de todo Estados Unidos. Pero siempre tuvieron como esta matriz medio, vamos a decirlo en criollo, como medio grasa, de que no forman claro. parte del mundo millonario desde siempre. Se nota que son como nuevas millonarias en algún punto cuando arrancaron. Cuando Kim era como la asistenta de Paris Hilton o la mejor amiga que la tenía ahí dejada, tenía todo un estilo que no estaba a la moda y ya, o sea, comparándola con Paris Hilton se mostraba. Y al día de hoy también tienen ese tipo de vida millonaria de que todavía no pueden creer la cantidad de plata que tienen, de constantemente el exceso, el lujo, los yates, los diamantes. Digo que es como un montón todo. Es un estilo de vida que no sé cuántos famosos con esa cantidad de plata viven así.
Sí, creo que hay algo
a ese nivel.
Que vuelve a las Kardashian, que es así sería tu vida. Vos mortal, si tuvieras mucha guita. Uh-huh. Como nosotros somos como vos de alguna manera, porque somos re populares, pues decimos cualquier cosa, pues no nos importa nada, qué sé yo. No somos tipo princesas refinadas, pero tenemos mucha guita.
Sí, y los que seguimos la vida de ellos y de ellas el día a día sabemos que no trae la felicidad.
Para nada.
Esto fue todo y recuerden, como te ven, te tratan, si querés llorar, llorá, lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio.
Escúchenos todos los martes y síganos en Posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíennos sus grandes dudas sobre farándula a @galiamol y @tamitaresnik. Yo soy Tamara Talesnik.
Yo soy Galia Moldavsky.
Y esto fue Casi Famosas.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.